bendiciones y paz del cielo, que el Señor te dé la gracia de la oración, que puedas llegar a ser un alma contemplativa como la Santísima Virgen María. Vamos a comentar un poco de los capítulos 17 y 18 del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Habla de temas difíciles de explicar. Ella misma también ve que las palabras se le quedan cortas y nos podríamos preguntar por qué Santa Teresa escribe este libro de estos métodos o estas experiencias de oración tan subidas. Lo va a decir en el capítulo 18.8. Primero, por obedecer, escribe por obediencia, y después para engolosinar las almas con bienes tan altos, es decir, para darnos gusto a la oración. Ojalá el Señor nos conceda este tipo de oración. Aquí siempre hay que seguir el esquema que hemos dado en el libro este de la oración. Al principio ponemos un esquema de los 9 grados de oración. En esta charla vamos a hablar sobre todo en el primer capítulo 17 de la oración de quietud y del sueño de las potencias. El sueño de las potencias, dice el padre Royo Marín, es la oración de quietud en su grado máximo. El sueño de las potencias sería como la tercera agua. Bien, entonces siempre nos movemos con, podríamos decir, 5 elementos. El entendimiento es una potencia del alma, en virtud de la cual se discurre, se raciocina, se conciben las cosas, se comparan, se juzgan. Está después la voluntad, que mueve a hacer o no hacer. Ahí está el libre albedrío, la libre determinación. Ahí está también la intención, el ánimo, la resolución, las ganas, el deseo, el de hacer una cosa. Y también el querer, el amor, el cariño, la afición, la benevolencia, el afecto. Otra potencia sería la memoria, por medio de la cual el alma retiene o recuerda el pasado. También expone los hechos, los datos, los motivos referentes a un determinado asunto. También tenemos la imaginación. La imaginación, que Santa Teresa le dirá la loca de la casa, crea imágenes de cosas reales o ideales. A veces también es una imagen formada por la fantasía, o a veces una aprensión falsa o juicio o discurso de una cosa que no hay en la realidad o no tiene fundamento. Y también, como vamos a hablar ya en el capítulo 18 de la unión estática, los sentidos corporales externos que se pierden en los éxtasis. Bien, todo esto es un poco complicado, pero cada uno que saque lo que pueda. Aquí lo bueno, pues como dice la santa, engolosina, es decir, que uno tiene ganas de que Dios le conceda estas gracias tan grandes de esta oración tan subida. Bien, entonces empieza en el capítulo 17, hablando de la oración de quietud. Ya hemos dicho que la oración de quietud, el grado máximo sería el sueño de las potencias. Y dice que es el tercer grado, es este de la acequia, que lleva el hortelano, lleva el agua hasta la huerta. Y en principio aquí es la voluntad la que queda cautiva en el Señor. Ya en el sueño de las potencias queda cautiva la voluntad y el entendimiento. Bien, entonces que veamos, dice que su majestad haga como algo propio, pues ya el alma no es dueña de sí misma, está dada de todo al Señor, descuídese del todo. Bien, también dice, en una llegada de agua de estas, por poco que dure, como el hortelano es tal y es el creador del agua, la da sin medida. Y lo que la pobre alma, con trabajo tal vez en 20 años de cansar el entendimiento, no ha podido lograr, lo hace este hortelano celestial en un instante y la fruta crece y madura. También pondrá el ejemplo, pues, de un huerto donde hay flores, donde hay olores y donde esas flores dan fruto. Entonces, la meditación sería trabajar con el entendimiento, pero aquí no, aquí el Señor lo da gratis, y lo que a lo mejor en mucho tiempo el entendimiento le ha costado pues llegar a una oración subida, aquí el hortelano, que es Dios, lo da pues al instante. Bien, entonces ya va a hablar después del sueño de las potencias. En el sueño de las potencias, como decía, quedan cautivas la voluntad y el entendimiento. Lo que es la memoria, la imaginación y los sentidos corporales pueden estar dando guerra. Bien, entonces también va a hablar de varias uniones, ya preparándonos para la etapa mística. Las uniones serían la unión simple, unión estática y unión transformante. Es muy importante ver un poquito el esquema, y también en ese libro que hemos regalado, cuando habla el padre Royo Marín, cada etapa pues va definiendo más sistemáticamente con su sabiduría pues lo que pasa en cada grado de oración. Dice, esto es diferente de la oración de quietud, la oración anterior que quedaba sujeta la voluntad, porque allí está el alma que no se querría mover ni agitar, gozando de aquel ocio santo de María. Esta oración puede ser también Marta, aquí así que está obrando casi conjuntamente en vida activa y contemplativa, y en entender de obras de caridad y negocios que convengan a su estado. Y leer. Bien, entonces que veamos, bueno, cómo en esta oración pues queda cautiva también el entendimiento. También en el sueño de las potencias dice, Dios coge la voluntad y también el entendimiento, porque no discurre, sino que está ocupado gozando de Dios, como quien está mirando y ve tantas cosas que no sabe hacia dónde mirar, y una y otra se le pierde de vista. Dice, la memoria queda libre y la imaginación, y estas son las que van dando guerra, sí que quieren desasosegarlo todo, pero la memoria y la imaginación no pueden vencer a lo que es la voluntad y el entendimiento. La voluntad y el entendimiento son más fuertes que la memoria y la imaginación. También dice el padre Tomás de la Cruz, que es un comentador de la década de los 70, un especialista en Santa Teresa, dice que el entendimiento y la imaginación a veces no las distingue bien Santa Teresa. Claro, Santa Teresa no es una doctora en psicología, ni es una persona doctora en teología, entonces ella habla a su manera y a veces los términos pueden confundirlos. Bien, que veamos también cómo la imaginación queda suelta y puede dañar y puede cansar a las otras dos, a la voluntad y al entendimiento. Dice ella, el último remedio que he encontrado después de haberme fatigado hartos años es lo que dije en la oración de quietud, que no se haga caso de ella más que de un loco. Ella dirá, vuelvo a repetir, que la imaginación es la loca de la casa, hay que dejarla tranquila y dejarla con su tema. Ahí viene esa expresión, cada loco con su tema. Pues solo Dios se la puede quitar. En fin, aquí queda por esclava la imaginación, lo que lo hemos de sufrir con paciencia. Digo que queda esclava porque, en fin, no puede, por mucho que haga, traer así a las otras potencias, se refiere a entendimiento y voluntad. Antes ellas, sin ningún trabajo, le hacen venir así muchas veces. Algunas veces Dios tiene lástima de verla tan perdida y desasosegada, con deseo de estar con las otras, el entendimiento y la voluntad, y su majestad le permite que se queme en el fuego de aquella vela divina, donde las otras, entendimiento y voluntad, ya están hechas polvo. Bien, pues que veamos cómo todo esto es, digamos, difícil de explicar. Y bueno, hay frases maravillosas pues que nos hacen meternos en la presencia del Señor, sabiendo pues que en la lectura de Santa Teresa, de su diario, sobre todo, aunque no comprendamos mucho, pues nos tiene que dar un apetito muy grande por la oración, y ojalá el Señor nos conceda esta unión transformante y lleguemos a la etapa mística. En el capítulo 18 va a hablar del cuarto grado de oración, oración de unión. Esto ya es la lluvia del cielo, es la cuarta agua. Antes era la tercera agua, ahora estamos en la cuarta agua. La cuarta agua es ya la etapa mística, y claro, esto ya no hay que hacer nada, ya no hay que pues remover la tierra para que pase la sequía, el agua hacia el huerto, sino simplemente cae todo del cielo, es decir, todo es gracia, aquí no hay que hacer nada, aquí simplemente es no poner estorbos, no poner un paraguas para que verdaderamente el agua empape la tierra. Dice, es muy necesaria su ayuda aún más que en la oración anterior. La oración anterior se refiere a la tercera agua, que sería la oración de quietud o también sueño de las potencias. Siente que aún no está muerta del todo. Estamos hablando de la tercera agua, allí todavía no está muerta del todo. Tiene sentido para entender que está en él y sentir su soledad. Se aprovecha de lo exterior para dar a entender lo que siente. Pero ya en esta última agua, en el cuarto grado de oración, oración de unión, las características son: el trabajo va acompañado de tanta gloria y consuelo del alma que jamás querría salir de él, y así no parece trabajo sino gloria. Goza sin entender lo que goza. Se goza un bien donde se encierran todos juntos los bienes, pero este bien no se comprende. Fijémonos bien que siempre intenta explicar y al final no explica del todo, porque no tiene palabras para decir pues estas sublimidades, ¿no? Es decir, es como a un ciego explicarle lo que es el color amarillo, pues no se puede explicar. Una persona que nunca ha tenido gusto, el sentido del gusto, entonces explicarle, pues no sé, a qué sabe pues la naranja, es imposible explicárselo. Bien, entonces todos los sentidos se ocupan en este gozo, no queda ninguno desocupado para estar en otra cosa, ni interior ni exteriormente. Pensemos ya que en esta unión, sobre todo en este capítulo va a hablar de la unión estática, del octavo grado de oración, queda suspendido, queda cautivado la voluntad, el entendimiento, la memoria, la imaginación, y en el éxtasis también los sentidos corporales exteriores. Es decir, que el éxtasis, ya lo explicaremos, pues los sentidos corporales también quedan. Bien, continúa diciendo de este cuarto grado de oración o oración de unión, que vendría pues toda la etapa mística. Todos los sentidos se ocupan en este gozo, no queda ninguno desocupado para estar en otra cosa, ni interior ni exteriormente. También dice, goza mucho más y puede darse a entender mucho menos, es decir, goza mucho pero no puede explicarlo. No queda poder en el cuerpo ni en el alma, lo tiene para comunicar. No queda poder en el cuerpo ni en el alma, lo tiene para comunicar aquel gozo. Bien, entonces, no puede pues comunicar lo que está sintiendo, ¿no? Bien, que veamos también, como ya dice, cómo es esto que llaman unión, es la cuarta agua, y lo que es, no lo sé explicar. Bueno, pues así, ¿no? Pensemos que la palabra unión y la palabra quietud, oración de unión, oración quietud, ella lo toma de libros que se leían en aquella época. Por ejemplo, el libro de la subida del monte de Sion por la vía contemplativa, un libro que se editó en Sevilla en 1535. Bien, es normal que ella utiliza, no son términos suyos, ¿no? También va a hablar de lo que es el éxtasis, ¿no? El éxtasis le va a llamar levantamiento del espíritu, o juntamiento, o unión, vuelo del espíritu, arrobamiento, suspensión, elevamiento, suspensión de las potencias, arrebatamiento. Bueno, si vemos alguna de estas palabras, pues todo significa éxtasis también. Es difícil saber a veces a lo que significa, pero repito, éxtasis sería levantamiento del espíritu, juntamiento, vuelo del espíritu, arrobamiento, suspensión de las potencias, elevamiento, arrebatamiento. Bien, entonces dice, este levantamiento del espíritu o unión, en la traducción original sería juntamiento, es diferente de la unión de levantamiento, es decir, ese levantamiento del espíritu o éxtasis se refería al fuego pequeño, y es diferente de la unión de levantamiento, que sería el fuego grande, que ya sería el noveno grado, que sería el matrimonio espiritual. Todo esto puede parecer un poco complicado, pero bueno, la lectura espero que nos dé, sobre todo, ver la humildad de ella y ver pues cómo en todo pues da gracias a Dios y explica como puede, ¿no? Dice que este fuego pequeño, pues para fundir un hierro, un fuego pequeño, tiene que pasar mucho tiempo. Es decir, que para santificar un alma, este fuego pequeño, que sería pues el éxtasis o el grado, el octavo grado de oración, pues se necesita tiempo, ¿no? Pero cuando es el fuego grande, cuando ya es el matrimonio espiritual, dice, ese hierro se funde enseguida. Es normal, es decir, un hierro en un fuego pequeño tarda en calentarse o en fundirse. En cambio, en un fuego grande, al momento, se calienta o se derrite, ¿no? Quien hubiera llegado al arrobamiento lo entenderá bien. Si no lo ha probado, puede parecerle desatino. Bueno, pues es lo que nos parece a nosotros, que creo que no hemos llegado a ninguno. Bien, también que veamos pues cómo ella da gracias, ¿no? Oh Señor mío, qué buenos sois, benditos seáis para siempre. Os alaben Dios mío todas las cosas por habernos amado tanto, que con verdad podemos hablar de esta comunicación que hasta en este destierro tenéis con las almas. Oh grandeza infinita, qué magníficas son vuestras obras. Aquí cita un poco el Salmo 91:6 o el 103:24. Es asombroso cómo no tienen capacidad para entender verdades. Bien, también diciendo, bueno, ¿por qué me dais a mí estas gracias, estas joyas tan preciosas? Las ponéis en poder de un alma tan ruin, tan baja, tan flaca y miserable, y de tan poco tomo, que aunque con vuestro favor, y no se necesita poco según lo que yo soy, trabaje por no perderlas, no puede dar con ellas provecho a nadie. También dice, bueno, pues ¿por qué no se la dais a otra alma que la aproveche mejor estas gracias, ¿eh? Y para eso crezca vuestra gloria. Qué humildad, ¿no?, en esta frase. Dice que aproveche esto mejor a otra persona, no me la des a mí, Señor. Es impresionante leer estas cosas, ¿no? Bien, entonces vemos cómo esta agua viene del cielo. Estamos en oración de unión en general. Tan abundante para henchir y hartar a todo este huerto, si el Señor nunca dejara de darla, y si no hubiera invierno, sabiendo, bueno, pues que en la oración, pues a veces se llega al grado octavo, después se baja, a veces después hay que pasar por la oración vocal, hay que pasar también otra vez por la meditación, hay que pasar por la oración pues de quietud, así que no siempre uno está en la máxima cuota, ¿no? Como el éxtasis. El éxtasis pues dura, según los entendidos, menos de media hora, más o menos. El éxtasis, una definición sería, es una salida y permanencia fuera de uno mismo. El alma sale y prescinde de los sentidos corporales para fijarse inmóvil en el objeto sobrenatural que atrae y absorbe los sentidos, captando o intuyendo lo que Dios le comunica. Es una unión íntima con Dios, con enajenación de los sentidos. Cuando una persona entra en éxtasis, no sé, por ejemplo, gente que ha estado en éxtasis viendo a la Virgen, le pasan un foco por los ojos y no cierra los ojos, le pincha con una aguja y no se mueve, es decir, los sentidos están arrebatados, ¿no? Entonces eso es estar en éxtasis, ¿no? Bien, entonces ella dirá, se siente como un deleite grandísimo, suave, casi desfallecer toda como en un desmayo. Le va faltando el aliento y todas las fuerzas corporales. Apenas puede mover las manos. Los ojos se le cierran sin quererlos cerrar. O si los tiene abiertos no ve casi nada. Ve que hay una letra, pero como el entendimiento no ayuda, no sabe leer. Oye, pero no entiende lo que oye. Los sentidos no se aprovechan de nada. No la dejan estar a su placer y hasta la dañan. Bien, entonces de hablar no atina a formar palabra, no tiene fuerza para poderla pronunciar, toda la fuerza exterior se pierde y se suma a las del alma para poder gozar mejor de su gloria. El deleite exterior que siente es grande y muy conocido. Bien, dice, esta oración no hace daño por larga que sea, por enferma que uno estuviese. Entonces, también si uno está en enfermedad, también queda con gran mejoría. Bien, bien, entonces que veamos cómo esta suspensión de las potencias, dice que es breve, aquí dice, cuando estuviese una hora es muy mucho. El padre Roy Marín dice que el éxtasis en general no pasa de media hora, excepto en algunos santos, lo pueden consultar en el libro, que sí que han tenido éxtasis más largos. Bien, entonces vamos pues viendo todo este proceso y cómo a veces hay oscilaciones, es decir, hay un paso que está entre el sueño de las potencias y oración de quietud, que sería el sexto grado, tercera agua, y el ingreso en el éxtasis o unión estática, el octavo grado o cuarta agua. Esto lo dice Santa Teresa de esta manera. En esto se puede pasar algunas horas de oración, y se pasan, porque habiendo comenzado las dos potencias a emborracharse, es decir, habiendo comenzado pues con el sueño de las potencias, oración de quietud, y gustar de aquel vino divino, con facilidad vuelven a perderse de sí, para estar mucho más ganadas y acompañan a la voluntad y se gozan las tres. Es decir, perderse de sí se está refiriendo al éxtasis. Bien, entonces que veamos pues cómo Santa Teresa tiene una frase, está muy conocida esta frase, basta un momento para que queden pagados todos los trabajos que en la vida pueda haber. Y es verdad, cuando uno tiene ese gusto en la oración, es decir, es impresionante pues ver que es lo máximo que puede llegar una persona. Yo sé de personas pues que dicen que han sentido pues el placer más grande ha sido pues en la oración, es decir, mayor placer que cualquier placer humano, sensual o cualquier tipo de placer que pueda tener una persona. Y es así, es decir, porque, bueno, pues las potencias se suspenden y, queda absorta en Dios y es lo más grande, ¿no? Es una cosa grandiosa. Bien, ya resumiendo un poco, sobre todo el principio de la oración de quietud, siguiendo un poquito al padre Royo Marín y viendo que la oración de quietud tiene como su máximo grado el sueño de las potencias, la oración de quietud, una definición sería, consiste en un sentimiento íntimo de la presencia de Dios que cautiva la voluntad. Lo que quiero es estar con Dios y estoy con Dios, es decir, la voluntad siempre es el querer. Y esta voluntad llena el alma y el cuerpo de una suavidad y deleite verdaderamente inefables. La oración de quietud afecta ante todo a la voluntad, quedando el entendimiento, la memoria y la imaginación libres para pensar en lo que está sucediendo, aunque sosegados, pero la voluntad está plenamente cautiva y absorta en Dios. Y ya esta oración de quietud tiene su expresión máxima en el sueño de las potencias, donde queda cautivado con Dios no solo la voluntad, sino también el entendimiento. Pero aquí lo consideramos como un fenómeno que se da en el máximo grado de quietud. La voluntad y el entendimiento están cautivados y ocupados en Dios, pero quedan en libertad dando guerra la memoria y la imaginación. La imaginación no hay que hacerle caso. Ahí también pues nos puede esto. Y también otro fenómeno dentro de esta oración de quietud sería la embriaguez de amor, que también he hablado anteriormente. Son deleites intensísimos de las potencias, llegan a veces a producir una especie de divina embriaguez que se manifiesta al exterior en forma de verdaderas locuras de amor que mueven al alma a dar gritos y saltos de alegría, a entonar cánticos de alabanza, a expresar inspirados versos el estado interior de su espíritu. Bien, bueno, pues que verdaderamente esta lectura pues nos ayude en nuestra vida espiritual, aunque a lo mejor todo esto es un poco así sistemático, es un poco querer encuadrar cosas que no se pueden encuadrar, pero bueno, espero que nos ayude. Paz y bien en el Señor Jesús y María. Que el Señor te bendiga, te dé su paz y te lleve a las alturas místicas de la oración contemplativa.